Buenos días con todos y todas. Es muy, muy grato poder retomar estas actividades del programa de estudios políticos de Flaxo. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo que nos ha estado acompañando ya unas semanas acá en el Departamento de Estudios Políticos, específicamente en el Doctorado de Estudios Políticos, dando el curso avanzado de Acción Colectiva y Movimientos Sociales. Es el profesor Gustavo Urbina Cortés, que hoy nos va a dar una conferencia sobre sus agendas de investigación en general para vincular, digamos, este tema del activismo político, la militancia política con los cursos de vida, y en específico tres trabajos de campo que nos va a contar un poquito más en su presentación. Le quiero presentar, él es sociólogo por el Colegio de México, doctor en sociología por el Colegio de México, tiene una maestría en estudios políticos y sociales por la UNAM y es licenciado en ciencia política por el ITESO de México. Tiene un postdoctorado en la UNAM, justamente con el proyecto Curso de Vida, Transiciones y Condiciones para la Acción Colectiva. Es experto en los estudios de acción colectiva, participación política, movimiento social. De hecho, yo le conozco por esa vía, por la vía de investigar mucho participación política de jóvenes y luego todo el vínculo que hay entre desigualdades sociales y dinámicas políticas. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Ha sido muy bonito. Los estudiantes están muy contentos con tu clase. Tienes incluso un club de fans, como ya te he dicho. Y vamos a, digamos, a establecer un diálogo con Gustavo por unos 35, 40 minutos y luego hacemos unas rondas de preguntas. La conferencia se titula justamente Activismo Político y Curso de Vida, lo urbano, lo material y lo juvenil. Muchas gracias, Gustavo. Qué gusto tenerte por acá.
Bueno, pues le quiero agradecer profundamente a Edison Hurtado por la invitación, por el privilegio de poder estar aquí, y desde luego a todas y a todos ustedes y a quienes hacen la Flaxo en Ecuador. Me he sentido como en casa en estas semanas y bueno, además me da mucho gusto poder ver a mis estudiantes el día de hoy porque ustedes han hecho que estas semanas hayan sido muy entretenidas, muy valiosas, de mucho aprendizaje. Espero que también lo haya sido para ustedes, ¿no? Aunque todavía nos faltan algunas sesiones por terminar. El día de hoy yo quiero hablarles un poquito de esta relación entre biografía, curso de vida y procesos de activación política y contarles un poquito de dónde surgió este interés mío por tratar de problematizar la relación que hay entre lo biográfico, los contornos biográficos o los contornos vitales y estos procesos, digamos, de activación política a través de formas de participación más institucionalizadas, movimientos sociales, e incluso largas trayectorias, digamos, de procesos de movilización anclados en lo urbano. Por eso, digamos, este título que en principio puede sonar un poquito raro, pero la idea es presentarles tres distintas experiencias de trabajo, ¿no? Una relacionada con jóvenes, otra relacionada con el movimiento urbano popular en México, particularmente en el centro de nuestro país, y el último trabajo, probablemente el más reciente que yo he elaborado, que tiene que ver con el estudio de las consecuencias biográficas del activismo de búsqueda de familiares desaparecidos en un colectivo, en varios colectivos de madres buscadoras en el estado de Guanajuato. Y un poco la idea es centrarme menos en una discusión, digamos, de orden analítico o centrado, digamos, en los hallazgos de estos estudios, sino que lo que me interesa es sobre todo problematizar, digamos, el núcleo metodológico y por qué, de dónde surge, digamos, esta inquietud en torno a estudiar lo relacionado con la dimensión vital, sobre todo en un campo de estudio que lo hemos discutido a lo largo de estas semanas, en el que desde hace algún tiempo parecería que quienes nos dedicamos al estudio de la acción colectiva estamos divididos en rumiar viejas fronteras, viejos muros, entre una falsa dicotomía, porque en realidad esa dicotomía no se ha planteado de manera clara en los estudios analíticos de la acción colectiva, entre un paradigma de la identidad y un paradigma racionalista. Y es parte de lo que hemos discutido, digamos, en el marco de este curso que yo he tenido la oportunidad y el privilegio de dar aquí en la Flaxo, ¿no? Y quisiera empezar, digamos, planteando este tema, esta idea que yo ya he planteado en distintas ocasiones, que es la idea de, probablemente en el estudio de la acción colectiva y de los procesos de movilización social, hay, digamos, un conjunto de componentes analíticos de primer orden que se han perdido a lo largo de las distintas tradiciones que han alimentado nuestro campo, ¿no? Uno, la idea de proceso mismo, ¿no? Porque la idea de movilización, la idea de movimiento en sí misma implica desplazarnos o tomar distancia de una idea sustantiva de lo que es un movimiento social y más bien problematizarlo como un proceso de movilización, de activación, de conflicto, que además está sujeto a múltiples contradicciones. Y por el otro lado, la relación, el componente, digamos, de vínculos, de relaciones sociales que se entretejen al interior de los propios procesos de movilización social y que implica tratar de entender cuáles son, digamos, el tipo de lazos, de nexos, de prácticas y de intercambios entre individuos, entre personas, que hacen que cierto tipo de sujetos o de sujetas se movilicen mientras que otras personas no lo hacen. Entonces, digamos que esta primera inquietud comenzó porque nosotros sabemos intuitivamente que la activación política es un fenómeno profundamente temporal, y si uno lo reflexiona, en realidad es una idea de sentido común, en el sentido de que ningún activista nace completamente formado, ningún movimiento social surge de la nada, no surgen por, digamos, de manera espontánea, y ninguna identidad política se cristaliza tampoco de manera instantánea. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, una gran parte de nuestras herramientas metodológicas e incluso analíticas con las que contamos, en realidad están diseñadas para capturar momentos profundamente estáticos, como si se tratara de fotografías que congelan la realidad política en un instante determinado, y esto nos hace perder de vista precisamente aquello que pretendemos estudiar, que son el movimiento, la transformación y el proceso, digamos, cargado de relaciones de poder. Y hay varios ejemplos sobre esto que probablemente ustedes conozcan como parte, digamos, de sus procesos de formación en estudios políticos o de su interés, digamos, en materia política, que es que sabemos que hay una gran parcela de movimiento, de estudios, perdón, de comportamiento electoral que suelen centrarse en decisiones puntuales del voto, pero que pierden de vista justamente cómo se construyen lealtades partidarias a lo largo de décadas. Hay también investigaciones sobre movimientos sociales que tienden a analizar campañas o protestas, digamos, de carácter específico, sin que necesariamente exploren o problematicen las biografías militantes que las hacen posibles. O incluso análisis de cultura política que miden actitudes en momentos dados sin considerar cómo es que estas identidades se forjan, evolucionan y se transforman a través de experiencias vitales concretas. Pues si de algo estamos, digamos, plagados y plagadas todos nosotras como personas, es justamente de profundos cambios y contradicciones en la manera en cómo muchas veces cristalizamos nuestros valores y nuestras motivaciones de carácter político. En el campo de la protesta, por ejemplo, pensemos en un típico ejemplo, un joven que participa en una protesta estudiantil. La mayoría de los estudios quizás se preguntarían por qué participó en esa protesta específica, analizando sus actitudes, sus recursos o sus redes en un momento particular. Sin embargo, si nosotros tomáramos una perspectiva temporal, y digamos que esa era mi insatisfacción por la cual yo decidí centrarme en este tipo de agenda, esto implica desplazarnos más bien a interrogarnos cómo es que llegó esa persona a estar en condiciones de participar. ¿Qué experiencias previas le prepararon para ese momento específico de movilización? ¿Y cómo es que esa participación transformará sus orientaciones futuras? ¿Y en qué se diferencia su trayectoria de la de otras personas que no participaron políticamente? De lo que les quiero hablar el día de hoy es justamente de esta forma en la que la perspectiva del curso de vida nos puede ofrecer una respuesta sistemática a una paradoja temporal. Esta idea de que no se trata simple y sencillamente de seguir a las personas a lo largo del tiempo, sino de tratar de comprender cómo es que nuestros estudios podrían ayudarnos a desentrañar esta intersección entre múltiples temporalidades y cómo es que estas múltiples temporalidades producen patrones diferenciados de experiencia política. Quiero hablarles, por ejemplo, de tres tiempos, ¿no? El primero, el tiempo biográfico individual. Esta idea que nos refiere a las etapas vitales, el tiempo como un proceso ontogenético, en el sentido de que nos refiere a las etapas vitales por las que todos y todas nosotras tenemos que pasar como personas, desde la infancia hasta la vejez. Cada una con distintas disponibilidades, con distintos recursos, con distintas necesidades y con distintos padecimientos, incluso pesares, ¿no? El otro, el más evidente, es el tiempo histórico, que es de carácter colectivo, es un hecho social. Ninguno de nosotros, ninguna de nosotras como personas eligió nacer en el momento en que estamos situados o situadas, ¿no? Y se trata sobre todo de los contextos políticos, económicos y sociales que definen las oportunidades y constreñimientos de cada época en que las personas están situadas. Y el último, que no deja de ser nada relevante, es el tiempo social institucional, que incluye, digamos, los ritmos institucionales, organizacionales, los ciclos electorales, por ejemplo, y los momentos y crisis de movilización colectiva. Esta perspectiva, a nosotros nos permite tratar de reformular preguntas fundamentales acerca del estudio de lo político. Por ejemplo, insisto, en lugar de preguntarnos por qué las personas participan o no participan, podemos preguntarnos cómo es que las personas llegamos a convertirnos en el tipo de ciudadanos que somos. O, por ejemplo, en lugar de buscar predictores mucho más estáticos, mucho más duraderos acerca de la participación, nosotros podemos rastrear procesos dinámicos que conducen hacia ella o incluso hacia procesos de desmovilización. En lugar de asumir que las orientaciones políticas son características fijas en los individuos, nosotros podemos explorar cómo es que se construyen, se reconfiguran y se transforman a lo largo de trayectorias biográficas que son complejas e incluso en ocasiones profundamente contradictorias. Bueno, un poco la idea es que para demostrar, digamos, las posibilidades, pero también las limitaciones metodológicas de esta perspectiva, lo que quiero hacer el día de hoy es presentar, exponer, digamos, tres investigaciones que yo he realizado en estos últimos años y que representan diferentes ventanas temporales y biográficas para el estudio de los procesos de activación política. Quienes ya me conocen, sobre todo los estudiantes con los que he tenido la oportunidad de compartir espacios en estos días, saben que si algo no me gusta es hablar de mi trabajo, pero tomen esta oportunidad como una forma de ver cómo es que no se deben hacer las cosas, ¿no? Ver cuáles son las limitaciones en el proceso de investigación. De los estudios de los que les voy a hablar son, digamos, estos tres. El primero se llama Ficciones Democráticas y este enfrenta el desafío de capturar justamente el timing, el momento preciso en el que se suscita la activación política durante la transición hacia la vida adulta. Es decir, aquí la idea es preguntarnos cómo es que las desigualdades sociales se traducen en diferencias temporales de activación que luego se acumulan para crear brechas duraderas de participación. Ciudadanos que pueden ser muy activos y ciudadanos y ciudadanas que, digamos, se desarrollan con un profundo déficit cívico. Y aquí, una idea de la que yo les he planteado constantemente a lo largo de nuestras distintas conversaciones es que yo parto siempre del principio de que no me gusta a mí echar, digamos, a la carreta por delante de los caballos. Y una cosa que ustedes van a encontrar en estas tres investigaciones son acercamientos de corte metodológico en el cual yo no hago ni apología, ni defensa ultranza, ni de los métodos cualitativos, ni de los métodos estadísticos. Esta primera investigación justamente tiene como elemento, digamos, de innovación metodológica el uso de una técnica estadística de la que conversábamos la otra vez, que es el análisis de historia de eventos, para tratar de modelar estadísticamente procesos temporales complejos donde nos interesa problematizar un nivel microtemporal de análisis en las trayectorias de sujetos jóvenes. El segundo estudio del que les voy a hablar es un estudio sobre tres generaciones del movimiento urbano popular, uno de los movimientos más importantes en México y que, digamos, pasa en primera instancia por las necesidades de acceso a la vivienda y a servicios habitacionales. Después pasa por un reclamo importante cuando acontece el sismo de 1985 y se convierte en un movimiento que se nutre de hordas de personas damnificadas a partir de ese sismo, justamente por un proceso de orfandad y de incapacidad de respuesta institucional. Y una tercera instancia que tiene que ver con cómo este movimiento se reexpresa justamente como consecuencia de los procesos de ajuste estructural y de la impronta neoliberal y cómo esto, digamos, introdujo grandes procesos de liberalización en construcción de vivienda y que además ha llevado a el encarecimiento del mercado de compraventa de casas en mi país, ¿no? En este estudio, digamos, me enfrenté al desafío de tratar de conectar biografías individuales de activistas integrantes del movimiento urbano popular con la historia colectiva, con la historia social. Y acá la pregunta fundamental que yo me formulé es cómo diferentes cohortes de activistas, moldeadas por muy distintos contextos históricos, reconfiguran un mismo movimiento social a lo largo de 5 décadas. Y la contribución metodológica por la cual, digamos, yo traté de entrar a este tema fue el desarrollo de entrevistas biográficamente orientadas mediante una triangulación generacional que me permitiera a mí desarrollar una articulación entre el tiempo biográfico individual con el tiempo histórico de carácter colectivo. Y el nivel de análisis está sentado, digamos, en un nivel mesotemporal. El tercer estudio del que les quiero hablar es el más reciente, probablemente uno de los más difíciles que yo he hecho en mi corta trayectoria académica, y este es, digamos, el estudio titulado Duelos Suspendidos, en el que aquí me enfrenté al desafío de capturar la heterogeneidad de respuestas ante eventos que transforman radicalmente las biografías, ¿Qué evento? La desaparición de un familiar. La interrogante central es por qué el mismo evento traumático lleva a algunas personas hacia una activación política y a otras hacia el propio repliegue. Aquí la idea era justamente poner a jugar en términos metodológicos la construcción de tipologías comparativas para mapear trayectorias divergentes a partir de experiencias comunes operando en un nivel microprocesual. La idea era justamente tratar de entender cómo un fenómeno estructural y estructurante como el que está pasando en un México en el que se ha disparado la violencia desde el año 2006 y que ha detonado además procesos exponenciales y efervescentes de desaparición de familiares donde no sabemos quién comete el agravio, si el Estado, el crimen organizado o alguna otra instancia social, ¿no? Lo interesante era tratar de problematizar cuáles son las consecuencias biográficas de los recorridos que realizan distintas madres que se suman a los procesos de búsqueda de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos, frente a la incapacidad del Estado para dar respuesta a este fenómeno social tan estructural y tajante. Estos tres niveles de análisis hay que plantearlo de manera clara, no compiten entre sí, sino que se complementan más bien para tratar de ofrecernos una comprensión mucho más completa de los procesos de activación política. Y esto es una cosa que yo les he tratado de transmitir en el marco de las clases, la idea de el contexto no es un escenario, no es el tras bambalinas de los sujetos sociales. Aquí el contexto se convierte en una herramienta que nos ayuda y nos permite potenciar y construir la explicación misma de un conjunto de eventos, de acontecimientos y de grandes procesos sociales. No podemos separar a los sujetos del contexto en el que están situadas como personas. En el nivel microtemporal, por ejemplo, esto nos ayuda, como vamos a ver más adelante, a entender cuál es el calendario, la secuencialidad y la intensidad con la que acontecen ciertos eventos de activación política. En el nivel mesotemporal, esto nos ayuda a entender el contexto y la variación histórica en el que están situados y situadas distintas personas. Y en el nivel microprocesual, la idea es entender esta tensión que todavía nos obsesiona como científicos y como científicas sociales, que es esta tensión entre la agencia y la diversidad de respuestas que se suscitan frente a procesos estructurales. Ahora, decía yo que no me quería meter demasiado en una discusión, digamos, de carácter analítico, pero sí es importante, digamos, poner a jugar algunos elementos para tratar de entender a qué nos referimos con la perspectiva de curso de vida. Probablemente, digamos, no es necesariamente la única obra ni el único autor que ha trabajado este tema, pero es quizá una de las perspectivas que nos permite entender la perspectiva del curso de vida desde un punto de vista muy pedagógico. Y se trata justamente del trabajo de Glenn Elder Jr., en un libro que vale mucho la pena leer para todos y todas ustedes, un libro que se lee muy fácilmente, que es el libro de Los hijos de la Gran Depresión. Este estudio trata de seguir a cohortes de personas que vivieron la crisis económica de los años 30 durante muy distintas etapas de su vida y trata de revelar cómo es que el mismo evento histórico tuvo impactos biográficos radicalmente diferentes según la edad que tenían las personas cuando lo experimentaron. El hallazgo fundamental de Elder fue que los efectos de un evento histórico no se suscita de manera uniforme, sino que dependen críticamente del momento del curso vital en el que los experimentamos como individuos. Por ejemplo, los niños, las infancias que vivieron la depresión, desarrollaron valores de frugalidad y trabajo duro que los acompañaron durante buena parte de su vida. Las adolescencias desarrollaron una independencia muy precoz que los marcó positivamente y las personas adultas jóvenes sufrieron de disrupciones en sus trayectorias educativas y laborales que tuvieron consecuencias duraderas para tratar de entender cómo se leía nostálgicamente al pasado. Y hoy, por ejemplo, los Estados Unidos están en un proceso de transformación radical que nos permitiría entender los grandes giros pendulares y políticos que tenemos hoy en día, más allá, digamos, de la efervescencia, el protagonismo, el carisma y la polarización afectiva que se suscita entre algunos de sus líderes. Justamente tratar de situar cómo es que se han dado cambios generacionales y por qué hay estos grandes desplazamientos ideológicos en nuestros contextos sociopolíticos. Esta perspectiva, como la que desarrolló Elder y la idea de curso de vida en sí misma, aunque insisto, hay otras aproximaciones justamente de la importancia de la biografía, en el caso europeo está Daniel de Bertot, por ejemplo, ¿no? O los trabajos más recientes de el francés Olivier Filier, por ejemplo. Esta perspectiva nos permite revolucionar la idea de que ni el determinismo estructural ni el individualismo metodológico son suficientes para entender la vida social. Ni somos títeres de nuestro destino, ni tampoco somos Ulises desencadenados ni personas desencadenadas que pueden hacer lo que queramos. No somos Forrest Gump para tratar de romper todas las barreras y de pronto pasar a ser el mejor corredor de la vida, hacer historia y tomarnos fotos con John F. Kennedy, ¿no? Entonces, esto más bien lo que propone es un enfoque interaccionista temporal que examina cómo las estructuras sociales, los eventos históricos y las decisiones individuales se entrelazan a lo largo del tiempo. Para el estudio de la política, esto significa que podamos reconocer que la activación política no puede entenderse ni como una simple respuesta a condiciones estructurales, ni como una decisión puramente individual. Es decir, esto está situado en contextos espaciales y temporales, pero también la acción política es parte de un entramado relacional. Y aquí vale la pena hablar un poco de los 5 principios fundamentales que nos presenta Elder en la perspectiva del curso de vida. El primer principio es la idea del desarrollo vital. Este principio establece que el desarrollo humano y el envejecimiento son procesos para toda la vida. Es decir, ni vamos a dejar de desarrollarnos, y no sé si es buena o mala noticia, no vamos a dejar de envejecer, ¿no? Para el estudio de la política, esto desafía fundamentalmente la idea de que la socialización política, la configuración de nuestros valores, se completa en algún momento durante la juventud, durante la infancia. A lo largo de todo el proceso vital, seguimos desarrollando, cristalizando y cambiando también parte de nuestras opiniones políticas. Por ejemplo, en la investigación sobre ficciones democráticas, una idea que yo traté de problematizar fue demostrar cómo incluso durante la universidad, un periodo que tradicionalmente es considerado de madurez política, las personas jóvenes siguen experimentando cambios muy significativos en sus orientaciones cívicas, y cómo es que en realidad diferentes momentos vitales nos ofrecen diferentes ventanas de oportunidad para la participación. El segundo principio es el principio de agencia estructurada, y este establece que los individuos construimos activamente nuestras propias vidas mediante elecciones y acciones, pero siempre dentro de oportunidades y constreñimientos de la estructura social. No somos completamente esclavos de nuestro destino, pero tampoco somos personas completamente libres. Hay un grado de selectividad social en la manera en cómo experimentamos la historia y cómo construimos nuestra propia trayectoria biográfica. Y esto implica, insisto, que las personas no somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias, pero tampoco tenemos, digamos, esta enorme libertad para elegir. En Duelos Suspendidos, yo traté de ilustrar vívidamente este principio al identificar 3 tipos de agencia ante la desaparición de un familiar y mostrar cómo es que justamente mujeres que han sido expuestas a un evento tan traumático como el de la desaparición de un familiar, un hijo, una hija, una pareja, etcétera, son capaces de rehacer la vida y de resignificar políticamente una pérdida que a partir del activismo les permite hacer, digamos, frente a esta pérdida ambigua y sitúa esta idea de pérdida ambigua porque la persona no aparece, pero tampoco se le puede dar por muerta, digamos, en este proceso de búsqueda constante, ¿no? El tercer principio es el principio de tiempo y lugar, y este establece que el curso de vida de los individuos está incrustado en un tiempo y en un lugar histórico específicos. Y este es muy importante porque las generaciones no se diferencian por la edad, sino por las experiencias históricas compartidas que moldean sus marcos interpretativos y los repertorios de acción. En el caso del estudio del movimiento urbano popular, ahí me permití yo identificar 3 generaciones de activistas que desarrollan relaciones cualitativamente diferentes con el Estado. No por diferencias de personalidad o valores abstractos, sino porque cada una se formó políticamente en contextos históricos muy distintos. Fue una manera de reconstruir los grandes procesos de cambio estructural de la historia política a nivel nacional a partir de una expresión de movilización social en torno a una demanda urbana. El cuarto principio es el timing o la calendarización, y este establece que las consecuencias de los eventos y transiciones de la vida varían según el momento en el que ocurren en el curso vital. Es decir, aquí importa, así como para ustedes importa el cuándo de su primer empleo, una cosa que discutíamos la otra vez, no es lo mismo, digamos, que ustedes ingresen al mercado de trabajo, como suele pasar en nuestros países a nivel subcontinental, que muchas veces nuestro primer trabajo se da a los 8 años, y cuando uno va y habla con amigos o amigas en Europa, te dicen, no, pues eso es explotación, es trabajo infantil. Pues sí, pero aquí hay una una integración muy temprana de las personas jóvenes al mercado de trabajo, fundamentalmente cuando vienen de estratos sociales que atraviesan fuertes privaciones, ¿no? Entonces, aquí se vuelve muy importante el cuándo de la primera participación, del primer liderazgo, de la primera experiencia de éxito, de la primera vez que una persona fue reprimida, ¿no? Y esto ayuda a entender cómo se configuran las trayectorias políticas posteriores. Los tres estudios de los que voy a tratar de hablarles muy rápidamente, muy panorámicamente, muestran cómo la activación temprana durante la adolescencia puede generar procesos de ventaja acumulativa que se reproducen a lo largo del tiempo. En el caso, por ejemplo, del movimiento popular, muestro cómo el momento histórico en que las personas incorporan un movimiento determina sus marcos y sus repertorios. Y en el caso de duelos suspendidos, trato de problematizar cómo la edad y la etapa vital en que ocurre la desaparición influyen en el tipo de respuestas que las mujeres pueden desarrollar frente a este tipo de eventos. El último principio es el de vidas entrelazadas, y este establece, pues probablemente el principio más bonito, establece que las trayectorias vitales son interdependientes. Ningún ser humano es una isla. Las influencias sociales se expresan a través de redes de relaciones compartidas, especialmente dentro de nuestras familias y de nuestros pares con quienes nos socializamos. El estudio, por ejemplo, de ficciones democráticas demuestra que la participación política de los padres es uno de los predictores más fuertes de la activación temprana de los hijos y de las hijas. Cuando ustedes dudan si llevar o no, como dicen aquí, a la guagua, a la protesta, piénsenlo detenidamente, porque es un momento en el cual ustedes no solamente le muestran, le generan un sentido, digamos, de efectividad, de autonomía, de capacidad de respuesta frente al poder. Es una forma de transmitir un valor, pero también de establecer un rol de imitación muy importante para la prefiguración de la ciudadanía. Y esto no ocurre a través del adoctrinamiento directo, sino a través de la transmisión de un hábitus, de un ethos, de una ética política, que incluye formas de hablar sobre lo público, redes de contactos, naturalidad para navegar las instituciones y confianza en la propia capacidad de influencia que puede tener una persona sobre el sistema político. Estos cinco principios se articulan, insisto, como conceptos analíticos específicos que son fundamentales para la investigación del curso de vida. La distinción entre trayectorias, transiciones, puntos de ruptura es particularmente importante. Las trayectorias las podemos entender como patrones de cambio y estabilidad a lo largo del tiempo en un dominio particular de la vida. En términos políticos, por ejemplo, podemos hablar de trayectorias de participación o trayectorias de identificación partidaria o desarrollo de liderazgos. Las transiciones son cambios de estado o de rol que forman parte de las trayectorias, como el paso de simpatizante a militante o de seguidor a líder. Los puntos de ruptura se entienden como momentos de cambio en la dirección de las trayectorias vitales y solo aquellos eventos que efectivamente alteran el curso posterior de la vida. Una cohorte, también es importante distinguirlo como grupo, es un grupo demográfico que puede compartir ya sea el año de nacimiento o que experimentan el mismo evento durante un mismo periodo. Las generaciones políticas, en cambio, que es una discusión que cada vez tiene una mayor reverberación para tratar de entender estos grandes procesos de pendularidad en términos ideológicos a nivel internacional, son grupos sociales que comparten experiencias históricas formativas que crean marcos interpretativos, repertorios de acción e identidades colectivas comunes. Y aquí es donde viene una parte muy interesante. No todas las cohortes forman generaciones políticas y no todas las generaciones políticas están definidas por la edad. Como no quiero extenderme demasiado y me quedan más o menos 10 minutos para hablar sobre tres estudios, voy a tratar nada más de plantear, digamos, algunos punteos iniciales sobre estas investigaciones. A ver, en el caso de ficciones democráticas, digamos, aquí la pregunta central parece simple y es: ¿por qué algunos jóvenes universitarios participan políticamente y otros no? Sin embargo, la idea era reformular esta pregunta de manera temporalmente sensible. Es decir, ¿cómo es que las desigualdades sociales se traducen en diferencias en el calendario y la intensidad del proceso de activación política? ¿Y cómo estas diferencias temporales se acumulan para crear brechas duraderas en la participación? ¿Y por qué era importante esto? ¿Y por qué el estudio se titula Ficciones Democráticas? Porque aquí hay al menos, digamos, dos verdades contadas a medias. Primero, la idea de que la educación nos ecualiza, nos hace iguales. Y técnicamente es cierto, pero no es lo mismo estudiar en una universidad privada de élite que estudiar en una universidad pública dirigida a recoger a las masas de las clases trabajadoras. No solamente establece una distinción, sino que establece además acceso a infraestructura muy diferente. Incluso uno puede tener, en el caso de estas dos universidades, que les llamaremos universidades A y B, para propósitos pedagógicos, mismos profesores, pero en una el profesor falta un montón de veces y manda a su asistente, y en la otra, si falta, pierde su bono de fin de año de productividad. Bueno, así de sencillo. Y entonces les decía que hay dos verdades contadas a medias. Uno, que la educación nos hace iguales. Pero la otra es esta idea de que la democracia, es una idea que viene desde Marshall y que después reformuló Tilly, digamos, la democracia nos ofrece una ventaja frente a otro tipo de regímenes políticos, que es la idea de tener un régimen de desigualdades sociales legítimas. Es decir, no se vuelve relevante que unos tengan más y otros tengan menos, sino que tengan la misma capacidad de resonancia política. Y eso pues tampoco es cierto, porque la forma en cómo se expresa la participación está atravesada por fuertes distorsiones. La hipótesis que yo puse a jugar en este estudio es que las juventudes de diferentes orígenes sociales no solamente tienen diferentes probabilidades de participar, sino que tienen diferentes calendarios de activación. Yo recuerdo cuando estaba haciendo yo mi tesis de maestría, para que no se desencanten quienes están en ese, de doctorado, perdón, están en esa etapa, ahí me decían mis lectores de tesis: eso es evidente, Gustavo, no pierdas el tiempo, ya sabemos que hay personas que cuando tienen más recursos participan más y personas que cuando tienen menos recursos participan menos. Sí, pero el mecanismo no es tan simple. Esto que siempre les he dicho, no necesitamos ser Newton para saber que cuando aventamos una manzana va a caer al piso. Lo que se vuelve relevante es desentrañar cuál es el mecanismo que está detrás de que esa manzana, con cierto volumen, densidad, masa, etcétera, sea traído con cierta velocidad hacia el centro de la Tierra. No me estoy comparando con Newton, desde luego, pero lo que sí estoy sugiriendo es que lo interesante era tratar de ver cómo estos mecanismos de desigualdad están calendarizados y dados a través del tiempo, es decir, hay una economía política del tiempo que nos ayuda a entender por qué hay ciertas ciudadanías que participan de manera muy activa, mientras que otras se rezagan en el tiempo. Y aquí lo interesante era la idea, ¿qué es lo que muestra, digamos, este estudio? Este estudio lo que muestra a grandes rasgos, no me voy a meter, digamos, en la parte técnica, pero podemos, digamos, lo puedo tratar de explicar lo más pedagógicamente posible cuando surjan preguntas o en el intercambio. Esto lo que nos demuestra es que hay, digamos, trayectorias que no solamente anticipan esta idea de que hay grupos privilegiados que tienden a participar mucho más que grupos con grandes privaciones, sino que en el caso de estos jóvenes universitarios, esta desigualdad se hace mucho más marcada a lo largo del tiempo. Es decir, el efecto del tiempo sobre estos privilegios establece que las personas privilegiadas no solamente participan a edades mucho más tempranas, sino que tienden a participar de manera mucho más intensa a lo largo del curso de vida. Y esto se vuelve muy importante porque lo que nos muestra es que hay varios efectos en esto. Primero, hay un efecto asociado al tipo de universidad. Insisto, primera verdad contada a medias. La idea de, sobre todo en nuestros países de América Latina, aunque eso ya lo hemos discutido en otros espacios, eso viene cambiando, la idea de que el acceso a la universidad es un bálsamo que va a ayudar a eliminar, digamos, las secuelas o las heridas de procesos de diferenciación y de desigualdad social en etapas previas de formación. Bueno, esto lo que nos muestra es que hay una fuerte desigualdad horizontal. No basta con entrar a la universidad, sino que importa a qué universidad acude usted. Y no importa solamente en términos formativos, importa en términos cívicos y políticos. Segunda cosa que se vuelve muy importante es el efecto de clase. ¿Y por qué estudiaba yo a jóvenes universitarios? Porque si aún entre jóvenes que se asume que son relativamente privilegiados, como son aquellos que tienen acceso al sistema de educación superior, ocurren este tipo de asimetrías políticas que vienen de desigualdades sociales, imagínense lo que podemos nosotros esperar en un universo social mucho más atravesado por grandes heterogeneidades. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, son algunos rasgos importantes, por ejemplo, la importancia y la brecha que genera la participación desde el antecedente de participación desde la infancia o el antecedente de este es el de la infancia y este es el de la participación de los padres, que nuevamente esto está asociado a los privilegios que se transmiten también de padres hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque lo político también nos plantea, digamos, una paradoja que es bien interesante, y es el tema de que cuando buena parte de nuestras necesidades no están resueltas, las necesidades públicas se contraponen frente a las urgencias privadas, ¿no? Y muchos de estos padres, muchas de estas infancias, justamente tienen menos posibilidades de involucrarse en actividades de manera mucho más temprana, porque pues los padres tienen que cumplir jornadas muy extenuantes de trabajo, porque hay doble carga en el caso, por ejemplo, de las madres, o porque en muchos de estos casos incluso las figuras paternas son ausentes. Bueno, y una cosa que se ve muy importante y que siempre lo he planteado es este asunto de la vulnerabilidad y cómo es que cierto tipo de eventos como embarazos no deseados, ser víctima de la delincuencia, procesos de desafiliación escolar, interrupción, por ejemplo, de la vida escolar, etcétera, tienen un doble papel. Y aquí hay, digamos, una luz de esperanza en términos para pensar el proceso de activación, pero también algo que se ve muy importante, porque insisto, esto no implica que solamente que la ciudadanía solamente pueda ser ejercida por grupos privilegiados, lo que siempre les he dicho en el campo de la acción colectiva, sino no tendríamos a grupos subalternos ocupando los espacios públicos. Pero esto lo que nos ayuda a tratar de entender es que aquí importa cuándo se inicia la vida política activa, cuál es el tipo de medios privilegiados por el que participan cierto tipo de juventudes, y hay un tema adicional más, cuál es el papel que cumple la vulnerabilidad. Y aquí lo que encontramos son dos senderos muy interesantes. El de la ciudadanía comprometida, personas que han tenido, digamos, una muy leve exposición a factores de vulnerabilidad a lo largo de su curso de vida, y personas que justamente a partir de eventos disruptivos en el curso de vida se activan políticamente como una forma de tratar de resolver aquello que no se puede resolver, digamos, de manera individual o personal. Y bueno, ya hay, digamos, otro paquete de conclusiones o hallazgos interesantes que podríamos discutir, que es justamente el tema de, todos ustedes lo saben, la mayoría de las personas que están aquí son jóvenes, están durante ese momento de transición a la vida adulta, y crecer duele. Y además, crecer cada vez tarda uno más en hacerlo, ¿no? Heme aquí que yo estoy tratando de desembarazarme de mis responsabilidades como persona adulta. Pero eso importa además porque hay formas de crecer que duelen más que otras. Y eso tiene implicaciones muy importantes porque la entrada al mercado de trabajo, el nacimiento, por ejemplo, del primer descendiente o la unión que uno experimenta con la pareja, etcétera, etcétera, tiene también, digamos, una impronta muy importante porque aquí lo personal se vuelve político. Bueno, para irme un poquito más rápido y ya para ir cerrando, el segundo estudio, el de las tres generaciones del movimiento urbano popular, lo que nos muestra es más o menos lo siguiente. Aquí lo que yo hice fue tratar de hacer entrevistas biográficamente orientadas de carácter retrospectivo con tres distintas cohortes del movimiento urbano popular, como se aprecia ahí en esta diapositiva, ¿no? Y la primera tiene que ver justamente con una cohorte socializada en este proceso de gradual ruptura democrática que estaba sucediendo en México a finales de la década de los años 60, momento en el que además se da este hito en términos históricos, que es el proceso de represión de los jóvenes en la matanza de Tlatelolco, ¿no? Y en el que además se da un contexto a nivel internacional, del que hemos hablado en otras ocasiones, que es la paranoia en contra de esa paranoia que, por cierto, vuelve de vez en vez, ¿no? Es el verdadero fantasma que recorre el mundo, la paranoia en contra de los movimientos progresistas y de la izquierda, ¿no? Y aquí se trata justamente de una primera generación de activistas del movimiento urbano popular que se vio, fortalecida por esta idea del cerco a la ciudad y de la renovada aspiración maoísta de incluir a otros grupos sociales que estaban excluidos del proceso de integración institucional y en el que se trataba justamente de comenzar por demandas muy básicas. ¿Cuál demanda básica? La demanda de un techo y una vivienda digna. En una ciudad, en una megalópolis como es la Ciudad de México, que se parece mucho a otras grandes ciudades de América Latina, en el cual sabemos que el proceso de desarrollo urbano fue un completo caos. Luego tenemos una segunda generación, donde acá es una generación que además se sufre un proceso de transformación muy importante asociado a un fenómeno natural, el sismo de 1985. Un sismo de una gran magnitud que sacudió a México y que sobre todo afectó a la capital, generando una enorme caída, pérdida de viviendas, etcétera, una enorme pérdida de vidas humanas. Y aquí lo que se generó fue una alianza interclase muy importante entre los sectores urbano populares del movimiento urbano popular y el grupo de clases medias que no podía acceder a una vivienda, pero que era parte de grupos de rentistas y que se unen o confluyen en esto que se conoce como la Coordinadora Unida de Damnificados. Hay un movimiento interclase que se vuelve muy interesante porque esto permite que sectores urbano populares puedan forjar alianzas con sectores de clase media que justamente buscaban una mejora en el control y en el proceso, digamos, de regulación del precio de la renta en los grandes edificios de la Ciudad de México. Y aquí se vuelve también muy interesante porque esto abre en un momento, 1985, principios de la década de los 90, un proceso de institucionalización de las demandas de la izquierda democrática en México, en el cual sabemos que el sistema de partido hegemónico se quiebra de manera muy importante porque varios de estos grupos de izquierda democrática apuestan por primera vez por una participación gradual en las urnas, pero además por la institucionalización de parte de sus demandas. Una autoridad electoral autónoma, ¿no?, que por cierto ahora está en cuestionamiento, ¿no?, leyes que reconozcan un conjunto de derechos y de garantías individuales para grupos plurales, para grupos incluso sexodiversos, ¿no?, que reconozca, por ejemplo, la importancia de promover políticas y programas sociales frente a la impronta neoliberal, etcétera, ¿no? Es esta tercera generación, la tercera generación de la institucionalización, que además nos muestra las paradojas de ese proceso gradual de que genera algunas conquistas en materia de programas sociales, de búsqueda de regulación y de reconocimiento de derechos. ¿Y por qué esta paradoja? Porque esta tercera generación nos habla justamente de una generación en la cual el movimiento urbano popular no se ha pulverizado, pero está fuertemente atomizado y dividido. Entre, ustedes hagan, digamos, la matemática, las resonancias con relación al contexto presente que tenemos hoy en Ecuador, en el cual las conquistas de un movimiento llevaron a que algunos fueran cooptados, algunos se desmovilizaran, otros fueran presionados, intimidados y reprimidos, y otros tantos se mantengan en pie de lucha, pero sin tener realmente contacto o idea de una alternativa, de un programa alternativo de nación o de país. El último estudio, y ahora sí juro que con esto me callo, ¿no?, lo que nos muestra son tres tipos de grupos a partir de 27 entrevistas y procesos de reentrevista con madres buscadoras en el estado de Guanajuato, un estado que ha estado profundamente atravesado por la paradoja entre el desarrollo económico y la impronta de la violencia y el interés de los grupos del narcotráfico, ¿no?, y en el que nosotros tenemos tres trayectorias o tres grandes, digamos, conglomerados. La trayectoria de las madres activas, que sobre todo se caracteriza por ser un núcleo de mujeres con redes, con vínculos fuertes, importantes, algunas de ellas con experiencias previas de movilización, y en el cual, digamos, su participación en las organizaciones, en los colectivos de búsqueda, ha llevado un proceso gradual y muy importante de profesionalización para incluso llevar a cabo las tareas que no puede llevar a cabo el Estado, ¿sí? En el caso de las madres desvinculadas, es decir, madres que en un principio se suman a los colectivos de búsqueda y que gradualmente deciden abandonar parte de estas organizaciones, encontramos a un conjunto de mujeres que probablemente son, digamos, quizá ahí tengamos a la mayoría de las mujeres que hoy están vinculadas a este movimiento, en el cual tenemos a muchas mujeres que los costos de la movilización son muy altos, y cuando me refiero a los costos de la movilización, me refiero no solo a que esta es una forma de activismo de alto riesgo, en el cual movilizarse implica o la represión del Estado, salud, o la propia persecución de los grupos criminales, además condiciones de búsqueda que son profundamente extenuantes. Estamos hablando de procesos en el cual la desvinculación se da por reclamos al interior de la dinámica doméstica, que es, no puedes estar todo el tiempo buscando a mi hermano o a mi hermana, yo también soy tu hijo o tu hija, ¿no? Procesos en los cuales se dan incluso rupturas familiares muy importantes, procesos de divorcio. Recordemos que Guanajuato es una sociedad profundamente tradicional en el cual los roles de género siguen siendo vistos de una manera profundamente tradicional, en el que se asume que el rol de las mujeres es pertenecer y llevar a cabo sus tareas de carácter doméstico, ¿no? Y en el cual además hay procesos muy importantes de dilapidación de capital social y de capital económico. Muchas de estas personas tienen que desvincularse porque se vuelve muy difícil sostener el activismo cuando se han acabado ya los bienes para mantener, digamos, el nivel de vida frente a la pérdida del empleo, frente a la pérdida, por ejemplo, de núcleos al interior de la comunidad, pero también por una fuerte y profunda estigmatización social, que es la idea de si usted perdió a su hijo, es porque muy probablemente su familia estaba metida en algún problema de carácter ilegal. Y después están las independientes, que también es un grupo muy importante y que es probablemente el grupo más vulnerable. Y son las mujeres que no tienen demasiado capital social, no tienen mucha vinculación con muchos de estos colectivos y deciden emprender más bien estrategias de activación y de activismo de búsqueda que son, digamos, activismos silenciosos. Estrategias a partir de las cuales hay un proceso muy individual de vivir esta pérdida y en el cual la red inmediata de sociabilidad, la familia, los hijos o a veces ellas mismas solitas, son quienes tienen que hacer, digamos, estos procesos de aprendizaje o estos recorridos de exigencia que pueden ser en otros casos soportados por grandes colectivos. Y se trata de mujeres que tienen menos exposición pública, ¿no?, pero que en muchos de estos casos llevan la lucha día a día mediante estrategias que son mucho más silentes, quizá menos resonantes, menos llamativas, pero que además son las más vulnerables porque, insisto, no tienen un capital social orgánico o algún colectivo que permita darles funciones tan esenciales como soporte económico o en muchos de estos casos soporte emocional. Tengo muchas cosas más que añadir, pero no quiero alargarme. Simplemente estos son, digamos, tres estudios para plantear cómo la relación entre el curso de vida, la biografía, que es, digamos, una forma de aproximarnos a la temporalidad desde una entrada tan singular como puede ser la vida de una persona, nos permite tratar de entender cómo se entretejen tiempos tanto en el nivel institucional como en el plano histórico. Y esto es muy importante y cierro nada más con esto, porque esta es una forma de repensar, de desafiar, digamos, tres ideas que son muy importantes. La idea de que los procesos de activación se pueden entender casi casi de manera episódica, ¿no? Los procesos de activación son procesos con una profunda imbricación temporal y una enorme complejidad que está sujeto a enormes tensiones. La segunda cosa que es muy importante, la idea de que las vidas individuales nos pueden permitir tratar de entender cómo se entretejen otras temporalidades de manera muy importante. Es una relectura de la historia social a partir de sus actores y de sus protagonistas. Y la tercera, que también es muy interesante, esta idea de tratar de entender nuevamente que cuando uno construye una mirada procesual acerca de algo tan importante, porque es un proceso político de primer orden, como la movilización social, uno no puede disociar o divorciar al contexto de ubicación de la persona respecto de los sujetos como actores políticos de primer orden. Yo lo dejaré ahí y quedo muy atento a sus comentarios. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Gustavo. Vamos a abrir unas par de rondas de preguntas o comentarios. Tal vez por una cuestión de tiempo, pero yo creo que sí valdría la pena picarte un poquito alrededor de los trabajos de campo de cada cosa, ¿no? O sea, la primera investigación, pues aquí estamos situando y lo que concluiste fue clave, ¿no? La idea de pensar una agenda de investigación programática que trabaja la idea de el tiempo, la biografía y la protesta. En esa articulación tú has sido muy hábil, digamos, muy creativo al momento de construir rigurosamente tres campos, tres objetos de investigación, ¿no? Pero cada uno de ellos ha supuesto estrategias analíticas específicas, ¿no? Y metodológicamente hay acercamientos muy concretos. Entonces, tal vez jalarte un poquito la lengua con respecto a eso, ¿no? El primer trabajo de Ficciones Democráticas, si bien estás mostrando un poco datos de encuesta, había otro tipo de cosas que también hiciste con respecto a involucramiento o entrevistas, ¿no? Y tal vez eso puede ser interesante en términos de cómo se va ajustando la mirada, porque estoy seguro que lo que acabas de decir ahorita no fue lo que estabas pensando cuando estabas haciendo esas investigaciones. Ahora le diste un poco de sentido a toda esta trayectoria, pero en ese momento, ¿cómo fue surgiendo a partir de ese trabajo de campo esta vinculación entre desigualdad, participación política y construcción del dato, ¿no? Porque la encuesta es una, pero le damos otro tipo de cosas también. Y lo mismo, tal vez, lo del Movimiento Urbano Popular lo conozco un poco más de cerca porque hice mi tesis sobre eso, pero también entiendo ahí que hiciste un conjunto de entrevistas, ¿sí? No sé si es que situaste eso en función de… mencionaste dos organizaciones, la clásica del Movimiento Obrero y la otra, la clase del Movimiento Urbano Popular y la otra en donde hay una interacción interclases, ¿no? Pero ahí no sé si es que hiciste algún otro tipo de cosas, porque así como las personas y las generaciones cambian, los contextos también cambian. O sea, no es lo mismo la GAM que Iztapalapa o que otros sectores. Eso puede significar cambios también fuertes. Y lo último que creo que es una cosa que algún ratito conversamos, el trabajo de campo con madres que buscan a desaparecidos supone un trabajo, un esfuerzo fuerte de saber cómo hablar, cómo abordar el tema, que creo que tiene que ver con sensibilidades analíticas, pero también habilidades personales que uno va desarrollando cuando hace este tipo de trabajo de campo, ¿no? No es una cuestión de aquí tengo una guía de entrevista y de entrevisto, sino que hay algo que también desde la hechura misma de la investigación va emergiendo. Entonces, más o menos es la misma pregunta cómo estas hechuras del campo fueron moldeando un poco la construcción de los objetos y también la construcción de explicaciones sobre esos efectos. No sé si es que te pincho un poquito la lengua por ahí.
Bueno, muchas gracias primero, Gustavo, por tu presentación. Te había dicho que también estaba en esta agenda de trabajo y fue muy, muy bueno escucharte y también poder tomar nota y hacerte algunas como preguntas que están ancladas más a la construcción metodológica, teórica analítica. Y un poco quisiera que si pudieses explorar de manera más detallada, porque pues creo que siento que manejamos el mismo lenguaje y puedo converger en todo lo que señales y estoy hasta pensando en cómo se puede escribir todo lo que escribes, pero a veces es muy complicado que quienes se están formando, los estudiantes, puedan entender a qué se refiere construir tipos de observaciones temporales como las que tú estás construyendo. Entonces sí quisiera que por favor nos comentes cuáles, sobre todo a mí sí me llama la atención la diferencia entre lo temporal y lo procesual. Ahí creo que hay una cuestión que es importante ir situando. Y luego, bueno, también hay una diferencia entre lo microtemporal, lo mesotemporal y lo microprocesual. Pero sí me quedé con ganas de seguir escuchando cuáles son las diferencias en términos de pensar la variable de tiempo en relación a esta dualidad entre tiempo y proceso. Eso es por un lado. Y que tiene, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en la que abordas, porque pues lo dijiste, no es lo mismo el timing que el articular la historia individual con el tiempo colectivo y esta agencia y diversidad de estructuras en la experiencia. Pero me gustaría escucharte sobre eso. Y bueno, también me parece muy importante poder tener esta mirada para quienes hacemos trabajo sobre acción colectiva, movimientos sociales, porque la verdad sí es importante irnos zafando de estas perspectivas episódicas, de estas perspectivas cosificadoras de la política, del propio concepto de movimiento social, de pensar también en coyunturas, porque siento que nos estamos quedando también como sociólogos coyunturalistas. Entonces me parece muy, muy indicado que puedas también situar las biografías como un recurso para la construcción de la activación política. En eso no sé, en los mundos paralelos entre México y Ecuador hemos estado pensando lo mismo y creo que sí es como fundamental y por eso te hago estas preguntas, porque creo que la variable tiempo sí condiciona en cómo el recurso biográfico puede tener esta potencia explicativa, no solo de la activación, sino también del cambio.
Agradezco mucho que el profesor Gustavo nos presente su trabajo. Me parece que es una óptica novedosa como para abordar esta clase de temas, que de hecho me gusta mucho, pero me gustaría tal vez escuchar un poco más con respecto a el reto metodológico o cómo abordar ese reto de rescatar la memoria de las personas, de rescatar cómo es realmente, cómo llegar a ese nivel de profundidad para que las personas puedan mostrar una historia de vida y cómo hacerlo verificable, que me parece que es un reto que es bastante complicado, pero pues me gustaría escuchar cómo lograrlo. Eso.
Dejémosle ahí por ahora. Una pregunta sobre el proceso de escritura. ¿Cuáles son los retos al momento de construir narrativas analíticas que den cuenta de procesos históricos, organizativos y biográficos vinculados con el activismo político y el compromiso cívico? ¿Cómo has resuelto en tus investigaciones alguno de estos dilemas de la escritura? Ahí tienes.
Ese muchacho Mario lo conozco, y siempre me pone examen de grado prácticamente. Estudiante del Colegio de México. Bueno, a ver. Voy a tratar de responder, digamos, en el orden en el que se me formulan estos comentarios, preguntas, incluso en algún caso como provocaciones, ¿no? A ver, esto que dice Edison es muy importante porque, a ver, la otra vez un poco lo comentábamos estando en el marco de nuestro curso y yo les hice hago muchos comentarios de pasada y les decía algo así como un 30% van a ser las habilidades que ustedes aprenden en el aula y un 70% va a ser su intuición. Por eso esta idea de investigación en el sentido de que ustedes tienen que avispar muy bien sus sentidos, aguzar muy bien su mirada y demás, como para saber leer no solamente el contexto de ubicación de su objeto de estudio, sino el contexto de descubrimiento y elaboración de su investigación. Entonces, esto que dice Edison es muy cierto, porque, por ejemplo, en el caso de este primer estudio de ficciones democráticas, digamos que la primera inquietud comenzó porque, y esto también vale la pena poner un poco la serendipia en juego. Cuando yo ingresé al doctorado en el Colegio de México, yo entré con un objeto de estudio que era el estudio de la confianza en la construcción de los movimientos plurinacionales en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Y me acuerdo que llegué, Edison, Sofía conocen el Colegio de México, y me dijeron algo así como, eso es muy ambicioso, no nos interesa, no hay dinero para trabajo de campo. Y entonces terminé inventándome un poco esta idea de, a ver, teníamos una profesora en común, la profesora María Luisa Tarrés, y ella siempre daba el consejo de, es mucho más fácil estudiar aquello que les duele. Y entonces, yo me acuerdo que, les decía, durante mi infancia, una de las cosas que sucedió es que en el año 94 ocurrió una crisis muy importante, la crisis económica del error de diciembre en el año 94. Yo venía, vengo de una familia, digamos, de estratos populares, perdemos nuestra casa, estábamos dando el enganche para un carro, y una de las cosas que me pareció muy importante a propósito del movimiento urbano popular es que nos llega una oferta de una asamblea para acudir a participar, en el cual se volvía muy importante, uno, hacer un reclamo de la vivienda, dos, había la posibilidad de que acudiendo a ciertas protestas, marchas y demás, uno tuviera un listado, un puntaje para obtener, digamos, acceso a un sorteo para la vivienda, ¿no? Y una de las cosas que era bien interesante es que yo, digamos, le estoy hablando que yo tenía 10 años en esa época, no crean que pensaba en Elder ni nada por el estilo, ni siquiera sabía si iba a estudiar, ¿no? Pero una cosa que sí me llamaba la atención es, bueno, ¿y por qué la gente está dispuesta a dejar de ver algo tan sencillo como un partido de fútbol a venir y meterse en este tipo de actividades, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé con ficciones democráticas, la idea era meterse con esta idea de hacer primero un estudio sobre si la gente participaba o no participaba, pero me dejaba muy insatisfecho la idea de esta dicotomía, esta parte estática de que la gente participa o no participa. Porque en realidad, incluso si uno hicimos varios cuestionarios piloto, ¿no? Aquí está mi esposa, me ayudó a hacer cuestionarios piloto en prepa, y de pronto salían indicadores súper engrosados, ¿no? O sea, 8 de cada 10 personas participaban. Yo no decía, bueno, si el 80% de las juventudes participan, ¿por qué en este país no podemos resolver los grandes dilemas de calidad democrática o de desaparición de personas, etcétera, ¿no? Y ahí el trabajo cualitativo se volvió clave, porque el trabajo cualitativo se volvió un insumo para llegar a este cuestionario de encuesta aplicado a 963 jóvenes. Y esa es la parte, digamos, interesante, porque para llegar y afinar ese instrumento tuve que hacer un montón de entrevistas, hacer un montón de grupos de discusión, incluso hacer este proceso realmente de inmersión y escuchar las conversaciones de las y los jóvenes acerca de lo que les interesaba políticamente y cómo reformular preguntas que no fueran, digamos, lejanas a su interés o a su imaginario. Y esta parte es interesante porque muchas veces cuando nosotros solemos pensar en métodos de carácter demoscópico como el levantamiento de encuestas, solemos creer que lo más fácil es diseñar el instrumento desde el escritorio y listo, se acabó, ¿no? No. Si yo contara, digamos, el número de cuestionarios que se levantaron antes de los 963 definitivos, tendríamos una muestra de cerca de 3.700 cuestionarios completados. Es decir, para llegar a esos 963 definitivos, tuvimos que hacer varias oleadas para corregir y recorregir el cuestionario. ¿Y cuáles eran como dos puntos importantes que se fueron adecuando? Uno, la idea de lo temporal. O sea, para mí, digamos, fue un antes y un después la idea de lo temporal, porque una cuestión que se volvía muy importante era tratar de entender, a partir del diálogo con los entrevistados, por qué habían personas que consideraban que era políticamente relevante para ellos y para ellas participar, por ejemplo, en grupos eclesiales, ¿no? O participar, por ejemplo, en grupos deportivos al interior de sus escuelas. Y la narrativa que se daba en términos de distinción entre grupos que habían en universidades de élite y en universidades públicas. Entonces, ahí había un primer tema que me llevó a introducir el tema del calendario. Y ahorita voy un poco a la lógica de lo que me planteaba Sofía. Porque este primer ejercicio, a mí lo que me mostró era que, en términos de una agenda de más largo plazo, una cosa es hacer una aproximación de orden temporal y otra cosa es una problematización de orden procesual. Mi primera investigación, que es esta de ficciones democráticas, yo digo que está situado en lo microtemporal porque yo no analizo procesos. Yo lo que termino es tomando un retrato estimado de cómo es que cambian ciertos rasgos a lo largo del tiempo, pero yo no doy cuenta de ese proceso. Yo no pude seguir a mis jóvenes, a mis 963 jóvenes y a los demás con los que entrevisté en cómo fue cambiando ese tipo de rasgos, actitudes, ideologías, marcos interpretativos a lo largo del tiempo. Yo lo que hice fue, este es un tema bien interesante porque el primer error común en quienes se dicen procesual, lo que siempre les he dicho, uno puede hacer una reconstrucción de las ciencias sociales a través de sus modas. Desde el conductismo y el análisis por explicación de asociación, perdón, el giro interpretativo, los que se decían mecanísmicos y ahora los que se dicen relacionales y procesuales. Pero que usted incluya el tiempo, que usted le pregunte a la gente cuál es su edad, no implica que lo haga procesual. Eso implica, digamos, una fijación de orden temporal, donde usted lo que está poniendo, digamos, es el tiempo como un elemento explicativo, pero usted no está dando cuenta de ese elemento de cambio a lo largo de distintos procesos imbricados, tiempo individual, tiempo social y tiempo histórico. En el caso de ficciones democráticas, yo lo único que pude hacer es estimar modelos que a mí me permitían ver cuál era el calendario, es decir, en qué momento y con qué intensidad la gente participaba políticamente. Y eso me dejó muy insatisfecho. A propósito de lo que planteaba Edison, me dejó insatisfecho por dos vías. Uno, porque yo no quería reforzar la idea de que la participación política es solamente algo de sectores privilegiados. Y lo otro es que, si ustedes leen ese libro, me aviento unas coplas muy buenas de este estudio es relacional y es procesual. No, no lo es. Es un estudio que nada más refleja una dimensión temporal y entonces, después, con más tiempo, dije, bueno, hay que ponernos un poco serios. Pues les decía, una forma de leer estas investigaciones es lo que uno no debe hacer. En el estudio del movimiento urbano popular, ahí decidí desplazarme de lo temporal, ahora sí, a problematizar lo procesual. Y me interesaba tratar de entender cómo es que la biografía de ciertos actores ayudan a releer otros procesos anclados a las distintas organizaciones del movimiento, pero también a grandes procesos de transformación estructural que estaban aconteciendo en el país. Y la forma de resolverlo, esto es importante, cómo llegué a ciertos grupos, y aquí nuevamente es el tema de la intuición. Y a propósito también de la pregunta de Santiago, el estudio tiene un sesgo que es muy importante, si uno lo quiere plantear así, que es que yo no pude entrevistar a la gente más veterana del movimiento, están muertos, o algunos de ellos pues, no me van a dar la entrevista, ¿no? Pero sí traté, digamos, de hacer un trabajo preparatorio de campo que me permitiera a mí tratar de identificar quiénes eran las personas con las que podía hablar y quienes tenían mayores recursos de memoria acerca del movimiento urbano popular. Y aquí se volvió muy importante porque el estudio, digamos, yo escribo, construyo la narrativa analítica, como dice Mario en el artículo, pero el trabajo es parte de, digamos, coautoría de todas las personas que fueron mis informantes, porque ellas son quienes me dijeron, acércate a hablar con los grupos de Iztapalapa, con los grupos, por ejemplo, que están en torno al Estadio Azteca, que era un ejido tradicional en México, ahora que vayan al Mundial les podré dar un recorrido por ahí, ¿no? O, por ejemplo, en la zona del Ajusco, donde ahora está el Colegio de México, que también tiene, digamos, una impronta política muy importante. Y eso me permitió a mí tratar de tener la mayor heterogeneidad posible de perfiles. Pero esa heterogeneidad, que es un poco lo que nos enseñan a veces en las escuelas sobre evite el sesgo de selección y métale la mayor varianza posible, esa heterogeneidad yo no lo hubiera podido tener sin mis informantes. Y aquí hay un tema que es muy importante que se vincula con la pregunta de Santiago, que es cómo reconstruir el tema de la memoria y cómo, digamos, afrontar o darle validez al contenido narrativo. Tanto en el del movimiento urbano popular como en Duelos Suspendidos me enfrenté a esa discusión. Y en el momento formativo en el que ustedes están es muy importante esa pregunta, porque uno puede ver esta tensión de dos formas, se los planteaba yo la otra vez. Decir, asumir que, por ejemplo, este es un sesgo, ¿no? Y que la ilusión biográfica siempre es un peligro porque la gente reconstruye constantemente el sentido de sus acciones, ¿no? O, como a mí me gusta más bien asumirlo, no lo veo como un sesgo, lo veo como una situación de hecho en el trabajo, y es desplazarse del modelo policial en el cual yo voy a sospechar que la gente me está mintiendo y casi casi la voy a interrogar en un sentido inquisitorio, acusatorio, ¿no? Y es cierto lo que usted me está diciendo, es cierto que empezó a participar bajo la lógica maoísta, porque yo siento que usted me está choreando, me está mintiendo, o más bien trato de reconstruir desde qué posición me está hablando esa persona. Pero construir esa posición desde la que me está hablando esa persona no es solamente tratar de entenderle a él o a ella, es tratar de, a mí me gusta hacer mucho las entrevistas acompañados con otras personas, familiares, amigos, amigas, ¿no? Hay otro trabajo que yo no presenté el día de hoy, pero es un trabajo que yo hice en Cuautepec, Barrio Alto y Barrio Bajo, que está muy cerca de la barriada en la que yo me crié, ¿no? En la que yo lo que hacía era meterme a las casas, mucho antes de la pandemia, me metí a barrer, iba a los grupos, iba a escuchar misa, ¿no? Imagínense casi, uno como yo yendo a escuchar misa, ¿no? Tenía que haberme confesado de todos mis pecados, ¿no? Iba al mercado y sostenía un conjunto de conversaciones en las que me ayudaba a tratar de tamizar y de situar la narrativa de estos sujetos, pero no bajo la lógica de seguramente que la señora Esperanza me está mintiendo, voy a correr el telón de su gran mentira, no, sino tratar de entender desde qué posición me está hablando, pero esa posición no es individual, esa posición es relacional. Ajá. Y para tratar de calibrar, digamos, el problema de la memoria, pues me ayuda mucho tratar de entender y de dialogar siempre colectivamente, no solamente con la persona entrevistada. Pero, digamos, esto lo plantearía así en torno a la preocupación, que además es muy genuina la preocupación que establece Santiago. Más allá de las ciencias sociales, la memoria es un artefacto. Es lo que un poco les he planteado siempre en el marco del curso. Si yo les digo qué recuerdan de este día, seguramente esta conferencia no va a aparecer, porque van a recordar lo relevante. qué desayunaron, el beso que les dio la pareja, el regalo que les dio la mamá, que Edison casi los reprueba en clase, pero lo irrelevante lo van a desechar. Nada de lo que yo dije hoy lo van a recordar. La memoria es así. Si nuestra propia memoria es orgánica y naturalmente así, ¿por qué nos vamos a poner tan detectivescos y policíacos con nuestros sujetos y con nuestras sujetas? ¿No? Entonces, más bien es tratar de entender desde dónde están construyendo esa versión. En duelos suspendidos, a propósito del campo, se volvió un tema muy importante porque, a ver, este es un tema que a mí me trastoca, digamos, en muchos niveles, tanto en términos personales como en términos políticos. Y yo pensé mucho sobre si valía la pena o no trabajar en este tema, porque introducirse a un tema de discusión de este tipo implica un proceso de aprendizaje fuerte, bárbaro para uno. Quienes ya me han tenido, digamos, como profesor o como colega, saben que no soy la persona más sociable y que a mí mismo me cuesta mucho trabajo a veces hacer una lectura de mis propias emociones, y aquí está el reto de plantearse, digamos, releer y situar y ubicar las emociones de otras personas. Por más que a uno le digan en su curso de Sociología Cualitativa 101, usted tiene que tener un principio de empatía, es muy difícil, digamos, llevar eso al campo porque ocurren un conjunto de situaciones inesperadas que uno no puede controlar. Y además a mí me pasó que varias de estas entrevistas las realicé justo en el momento de la pandemia. Y eso tuvo varios pros y varios contras. Pero uno de los pros que fue muy importante es que aquí la distancia jugó un papel fundamental. No me permitió hacer este ejercicio que le comentaba a Santiago de situar más relacionalmente las personas y, ¿no?, tratar de escuchar a sus familiares, etcétera, pero sí me permitió una cosa: la distancia ayudaba mucho porque eran videollamadas o llamadas muy, 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 muy largas, ¿no?, con momentos de desahogo muy importantes, en el cual la distancia ayudaba a que la persona sintiera menos ajena a mi presencia y también, digamos, el que yo no pudiera mostrar cierto tipo de sensibilidad a través del uso de la voz, pero que no necesariamente estuviera presente ahí y yo me quebrara junto a esa persona, ¿no? Pero además les decía, hay un proceso muy importante, más allá del trabajo de campo, que tiene que ver con este proceso también de reelaboración de la escritura. Es un trabajo que yo empecé en 2019 y que lo publiqué apenas este año, es decir, tuvieron que pasar prácticamente 5 años para procesar ese material, y es porque no es fácil reescuchar, reelaborar un conjunto de historias que tienen que ver con el proceso de la desaparición, el proceso de la reelaboración del dolor y, digamos, todo este conjunto de narrativas cargadas de un montón de emociones por parte de las madres buscadoras. Y eso me implicaba a mí un proceso también para reconocer mis enormes limitaciones. Lo que ustedes pueden encontrar en este artículo, que por cierto se publicó en la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México, ¿no?, es solamente una pizca de lo que yo pude procesar. Hay mucho material que no puedo procesar porque a mí mismo me implica, digamos, un proceso de reelaboración, de reescucha, de afrontar mis propias limitaciones, no como analista, como persona, que es que hay grabaciones que yo no puedo escuchar sin quebrarme, así de sencillo. Y no sé, yo no sé cómo lo hagan otros colegas. Tengo a colegas muy competentes, en el colegio ahora está Jairo Antonio López, ¿no? Está la propia Natalia de Marinis, ¿no? No sé cómo lo hagan otros colegas, pero este es un campo que a mí me sitúa en un momento, digamos, límite de mis capacidades, no solamente en términos analíticos, sino sobre todo en términos personales, ¿no? Traté de integrar varias respuestas. Y voy a cerrar nada más con este tema de la narrativa analítica. ¿Cómo integrar la narrativa analítica? La narrativa analítica es esta idea de cómo tomar un conjunto de singularidades, experiencias, discursos vitales de los sujetos y poder dar cuenta, construir, digamos, un argumento analíticamente cargado. Es decir, yo les entrevisto y convierto eso en una explicación, en un dispositivo explicativo en el que sus distintos testimonios se vuelven narrativas analíticas porque están teórica y conceptualmente cargados. Y a partir de 25 o 30 distintas interpretaciones, yo construyo una narrativa que da sentido, adecuación de causa y adecuación de sentido, diría Weber, acerca de la producción de un fenómeno. Esa narrativa analítica es todo, digamos, es todo un ejercicio, porque hay dos formas de verlo. Quienes te dicen, es un trabajo artesanal, y entonces uno lo hace y demás, pero eso me parece que es el modelo de caja negra y de apelación a la vanidad personal, ¿no? Como la idea del ojímetro, ¿no? Una etnografía es válida porque la hice yo con mi mirada, y qué mejor mirada que la mía, ¿no? O el proceso obsesivo que yo hago, que es un poco, hago el proceso de sistematización, hago el proceso de revisar las coincidencias, pero sobre todo trato de problematizar un montón cuáles son, digamos, los puntos de tensión en las distintas narrativas. Y cuando identifico esos puntos de tensión en las distintas narrativas, lo que hago es regresar a campo para volver a discutir con mis informantes. Y reconstruir esa narrativa analítica, no solamente ensalzando cuáles son, digamos, los puntos de simultaneidad u homogeneidad en ese discurso, sino sobre todo cuáles son los puntos de disputa en las distintas narrativas. Y termino con esto, porque una de las trampas más importantes que se hacen en el análisis procesual es a veces el tema de la hipostasía interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo tomo 20 versiones acerca de un fenómeno y construyo la que más me acomoda o la que da más cuenta de la homogeneidad en esas narrativas. Y no, señores, la historia está llena de contradicciones. La principal, la forma en cómo la interpretamos. Y esas contradicciones no son un estorbo para el análisis, deben ser materia para el análisis. Y eso nos permite a nosotros ver cómo es que también procesualmente se establecen un conjunto de contradicciones en la interpretación, en la producción de la historia, pero también en la manera en cómo se produce esta tensión entre coyunturas y procesos estructurales, ¿no? Lo dejaría ahí.
Muchas gracias, Gustavo. Muy, muy relevantes los insights sobre cómo hacer trabajo de campo justamente para la gente que está haciendo etnografía política y sociología de las prácticas acá. Así que te agradezco muchísimo por eso. Siempre buscamos hacer la cocina de la investigación y ahora esto está como tuétano. Hacemos una segunda ronda, comentarios o preguntas. Si puedes, por favor, pegarte a un micrófono.
Perdón, yo tengo una pregunta respecto a la aplicación de las entrevistas semiestructuradas como un medio para incluso como cambiar epistemes de lo que vimos en clase, y también, por otro lado, ver cómo esta suerte de la acción colectiva y la movilización puede incluso surgir cuando estas definiciones no calzan dentro de determinados grupos que sí tratan como de subvertir estructuras, pero que no calzan necesariamente con estos conceptos tradicionales de lo que es una movilización.
Ya, bueno, primero felicidades, como siempre. Creo que es muy importante este esfuerzo inmenso de poder sintetizar tres proyectos en un conversatorio, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención es este tema de la memoria, ¿no? Y quizás sí creo que es importante tratar de entender cuál sería el rol o los retos, más bien, de construir un marco analítico alrededor de la memoria para poder analizar procesos de movilización social, procesos de acción colectiva como tal, considerando sobre todo estas permeabilidades que tiene la memoria, ¿no? De que siempre están, digamos, ancladas a los esfuerzos de actualización de la memoria que tienen los sujetos como tal. Entonces, ¿cómo construir un marco analítico que tome en cuenta la memoria y de alguna forma poder conocer cómo se van construyendo estos procesos de acción colectiva?
Profe, yo tengo una pregunta puntual. A lo largo del curso y a lo largo de los cursos que hemos tenido, hay un peso importante que se le da a la biografía de las personas, de los actores. Y pues esta construcción biográfica tampoco es ajena a una interpretación o a una visión hegemónica de lo que significa la construcción de la vida, ¿no? De la, del impacto de la vida. Entonces, ¿desde dónde o cuál sería la estrategia, el mecanismo, la forma de tener o de construir biografías de los actores que no, que traten de no estar permeadas por cuestiones o por teorías o por visiones que nos hagan perder de vista lo esencial de la importancia de esa biografía en el proceso del entendimiento de la construcción del movimiento o de la organización? Esa sería como mi pregunta, ¿no? ¿Y qué, en qué medida la idea biográfica de cada actor también podría significar como un sesgo, ¿no? Porque muchas veces yo puedo hablar sobre mi historia de vida, pero no necesariamente se ajusta a lo que importa esta historia de vida en el proceso de construcción colectiva. Eso, no sé.
Bueno, ya se vio el rencor de los cursos y entonces ponen ustedes preguntas muy difíciles. No, a ver. Voy a empezar por la primera que plantea Cristian sobre el tema de esta relación entre esta forma de aproximación y cómo pueden ser, digamos, o situar los cambios en las epistemes, ¿no? Es una pregunta bien interesante porque, a ver, hay dos formas de verlo, de problematizar tu pregunta, ¿no? Una es si estos estudios pueden transformar, digamos, los marcos epistémicos a partir de los cuales las personas entienden su contexto de ubicación política, sus procesos de lucha, etcétera. ¿Cómo los entienden? Y es un poco lo que la otra vez discutíamos sobre cuando hablábamos de Alain Touraine y de su herencia, y es si a nosotros nos corresponde o no quebrar epistemes de los actores, ¿no? Esa me parece un poco más problemática abordarla, porque me parece que esto establece una tensión entre la posición que, digamos, esto lo transmito en términos personales, la posición de falsa superioridad que a veces los científicos sociales tienen sobre otros grupos. Y me parece que nosotros no somos quienes para decirles a las personas cuáles son las luchas que valen y cuáles no. Lo que sí es interesante, digamos que es el lado B de tu pregunta, es cómo estos procesos de problematización en la relación entre biografías, procesos orgánicos de movilización y escenarios históricos más amplios, nos dan idea de cómo se generan quiebres epistémicos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante, Cristian, porque, por ejemplo, a propósito de la manera en cómo se estudian las resistencias en materia de género, lo que hemos dicho siempre, a ver, sabemos que hay una desigualdad estructural y estructurante asociada al género, que digamos es parte muy importante de la manera en cómo se ha construido el propio devenir de la historia. Pero no es que esa forma de dominación y ese tipo de relaciones se mantengan constantes a lo largo del tiempo. Los repertorios de dominación tienen un proceso de actualización. Y la manera en cómo nosotros podemos aproximarnos a estos procesos de ruptura procesual en términos de cómo se suscitan las resistencias entre individuos, cómo se generan expresiones colectivas de resistencia y cómo cambian los grandes procesos, nos pueden dar idea de cómo es que se van reconfigurando grandes órdenes epistémicos. ¿Por qué? Un ejemplo claro. Sabemos que el cuerpo siempre ha sido un área de disputa en términos humanos, pero además particularmente ha sido un área de disputa en términos de los regímenes de dominación en materia de género. Pero la manera en cómo se da esa disputa y esos ejercicios de resistencia son muy diferentes en el siglo XVI a cómo se suscitan hoy en día. Y además esto nos permite entender que uno pensaría que porque hayan, digamos, ciertos repertorios o técnicas de dominación sobre el cuerpo que ya son caducas, eso no necesariamente significa que hoy no tengamos un proceso de dominación sobre la corporeidad, sino que, insisto, hay una relación entre la forma en cómo se traduce el aparato y la tecné en términos de dominación, pero también la manera en cómo se configuran las resistencias. Entonces, esta mirada procesual nos permite a nosotros, digamos, pasar a la idea de que la capa epistémica del poder y de la respuesta al poder es siempre, digamos, un sustrato permanente. Si algo tiene el poder, es que no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y esta mirada procesual nos permite entender esta dinámica entre resistencias, dominación, subordinación y poder subalterno, ¿no? Entonces, es un poco la invitación a pensar, a asumir esta mirada procesual, no solamente en términos de la resistencia, sino su contracara, cómo se producen los órdenes de dominación. Por ahí va la respuesta. Sobre el tema del marco analítico de la memoria que plantea Andrés, este es un tema que es muy interesante porque en realidad esta es una discusión que incluso nosotros nos beneficiaríamos mucho a propósito de una situación de, les decía yo, la forma de producción de las ciencias sociales ha tendido a volverse muy presentista. No sé hasta qué punto por comodidad intelectual, pero sí también hasta cierto punto por la manera en cómo se establecen presiones estructurales para la producción y generación de conocimiento, que es el tema de, usted antes tenía 10, 15 años un proceso abierto para hacer una tesis, y ahora usted tiene 2 años para hacer esa tesis, y entonces es más factible hacerse una pregunta sobre qué pasó en una coyuntura que qué ha pasado en los últimos 2 siglos en una estructura de poder, ¿no? Pero es cierto que si uno puede tratar de entender o enmarcar la tendencia presentista en la producción de las ciencias sociales, lo que me resulta un poco difícil de comprender es por qué no nos abrimos un debate mucho más cercano frente a la historiografía. Porque una de las cosas que se vuelven muy importantes es que la manera en cómo nosotros construimos la historia es sobre todo y particularmente a partir de artefactos de memoria. Documentos, archivos, historia oral, fuentes pictográficas, fotográficas, etcétera. Entonces, todo eso implica, digamos, un posicionamiento y un recurso en torno a la memoria. Entonces, esto es muy importante porque, digamos, no solamente se requiere un marco analítico, sino que se requiere una posición frente al tema de la memoria. Y esto implica, digamos, una posición en términos metodológicos. Nosotros tenemos memoria de los sujetos a partir de sus narrativas, que insisto, aquí hay que plantearlo en términos metodológicos, cómo es que entendemos la producción de una narrativa, la narrativa de un individuo o la narrativa de un individuo situado en un entorno relacional. Y lo otro tiene que ver con cómo es que esa narrativa, ese discurso de memoria del sujeto, se articula con la producción de otros dispositivos de memoria, archivo, reconstrucción e interpretación de la historia, porque no es lo mismo leer un análisis que produjo un intelectual de derecha que el que produjo un intelectual de izquierda, ¿no? Reconstrucción, por ejemplo, de las imágenes. Hoy tenemos una enorme ventaja nosotros y nosotras como generación de producción de conocimiento, que es que tenemos enormes dispositivos de memoria, ¿no? Videos de YouTube, un montón de libros digitalizados, trabajos de archivo que a veces se van digitalizando poco a poco, la capacidad de tomar fotografía de una manera, digamos, mucho más masificada. Todos esos elementos implican, digamos, más allá de la parte analítica, una reflexión metodológica de cómo construimos un dato cargado de memoria histórica, ¿no? Ahora, en términos analíticos, hay muchas discusiones acerca de cómo se construye la memoria. Hay una discusión sobre la memoria, digamos, como producción de conocimiento de sus agentes, quienes estudian memoria colectiva, digamos, no es mi caso, pero hay una discusión vigente, una discusión latente que es si la memoria es un dispositivo de vencedores o de vencidos, ¿no? Y la otra que tiene que ver con cómo es que se producen órdenes de memoria que están cargados, a propósito de la pregunta de Cristian, en términos de ciertos intereses académicos, intelectuales, institucionales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un debate que, digamos, yo no conozco tan a profundidad, pero que si a ti te interesa, digamos, yo te diría, habrá que meterse con quienes estudian la genealogía de los procesos de memoria colectiva, ¿no? El último, la pregunta de Coralía me parece muy interesante porque esto apunta a una discusión, a una crítica y un debate abierto que yo he tenido con muchos colegas, que es la idea de, si no me parece, me lo han planteado algunos, no me lo plantean públicamente, pero me lo han planteado en los pasillos, de si no me parece ocioso tratar de construir una ciencia social desde algo tan singular como la vida de una persona. Y lo que me parece es que eso implica, digamos, un profundo desconocimiento de qué tanto puede digamos, informarnos la vida de un sujeto. Se los plantearon otra vez en clase, es como decirle a Norbert Elías, tu peor libro es el Mozart. ¿Por qué Mozart y no otra persona? Porque el libro de Elías no es sobre Mozart. El libro de Elías es sobre el genio como fenómeno social. Entonces, aquí lo importante es que cuando nosotros problematizamos el recurso biográfico desde el punto de vista de la investigación social, no es que nos interese el Incarri, la Mariana, el Julián. No, nos interesa esa persona y ese sujeto porque estamos interpretando su vida como una maniobra heurística, una ventana temporal para entender otro tipo de procesos sociales allende las singularidades del sujeto. Entonces, la pregunta es interesante porque no es que, digamos, la entrada biográfica pueda representar en sí misma un sesgo. El sesgo es sobre todo, y esto hay que reconocerlo siempre, la mayoría de los sesgos son siempre producto de quien construye el objeto de investigación. Y toda investigación siempre va a estar sujeta a un sesgo. Incluso si ustedes hacen selección aleatoria, sorpresa, sorpresa, la vida es selectiva. O para ponernos todavía más románticos, si ustedes creen en el amor no es más que una casualidad estadística, es una causalidad estadística. Y les voy a decir por qué. Porque probablemente el amor de su vida, su mitad más exacta, la persona que más similar puede ser a ustedes, su media naranja en términos históricos, ni vive en este contexto, ni habita en este subcontinente, ni lo van a conocer. Sus opciones son limitadas. Ajá. Entonces, el mundo funciona así, tiene sesgos factuales y otros que son sesgos de la persona observadora. Y lo traigo a colación porque para evitar que una biografía, digamos, se convierta en un sesgo, nuevamente, uno lo que tiene que tratar de entender es por qué esa trayectoria vital se vuelve informativa de procesos sociales que van allende esa persona. Y se vuelve, nuevamente, el tema no es la relevancia de Mozart en sí misma, es la relevancia de Mozart para entender al genio en términos institucionalizados. No es la relevancia, por ejemplo, de Napoleón, porque Napoleón fuera muy grande en términos políticos, sino porque permite entender la singularidad de un proceso social que convulsionó al mundo y la manera en cómo entendemos los procesos políticos hoy en día. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué uno elige entrar por una entrevista biográficamente orientada, por la problematización de un ciclo vital de una persona, y qué es lo que nos permite entender esa vida acerca del universo social en el que está situado ese sujeto? Y esa es la forma, digamos, de evitar, de reconvertir el tema de un sesgo a preguntarnos, digamos, cuál es el alcance de la investigación que estamos prefigurando.
Vale, te agradezco muchísimo, Gustavo. Este cierre ha sido como espectacular porque justamente muestra la idea de que podemos hacer objetos de investigación a partir de observaciones mundanas, irrisorias, fenómenos que tienen que ser pensados, problematizados, ¿no? Vistos más allá de lo factual y concreto, sino problematizados teóricamente. Y siempre la investigación científica tiene esta necesidad de vincular biografía e historia, como decía Wright Mills, pero a partir de entradas analíticas específicas. Con eso nos curamos en salud de hacer empirismo per se, ¿no? Sacar un montón de datos o de elaboraciones teoréticas de cualquier extremo. Y un poco lo que decía Sofi también, con eso, sobre todo dentro de la agenda de acción colectiva, nos curamos también de estar siempre montados sobre la coyuntura y siempre creernos intelectuales muy inteligentes porque estamos hablando de lo que sucede en las calles, ¿no? Cuando no hay agenda de investigación en absoluto, ¿no? Y eso es clave dentro de esta agenda de sociología política y movimientos sociales. Te agradezco muchísimo, Santiago, Gustavo, ya te cambié de nombre, al Santiago también y a todos por haber venido. Gracias al Departamento de Estudios Políticos que siempre nos apoya con toda la logística, y también hay pizza hoy, y a Flaxo Radio por ser siempre colaborando con nosotros. Muchas gracias y nos vemos la próxima.